solo así serás feliz. Seguimos en zona de desconstrucción y le dijimos, apúrense porque hoy tenemos un programa que va a pleno que no para, vamos de aquí para allá, entrevista en entrevista. Pero lo bueno y lo lindo de esto es que estamos hablando con un montón de gente hermosa, con un montón de gente que viene con cosas bellísimas para contarnos y... Él no es la excepción, estoy hablando de Santiago. Ay, te voy a tener que pedir perdón por pronunciar
ayuda.
Mal.
No, voy con ayuda.
Con tu apellido. Santiago Bojicic.
Así, perfecto.
¡Vamos!
Y yo lo pronuncio también.
¡Vamos! Dije, ay, estoy mandando fruta.
La G puede fallar a veces, pero...
Bojicic. O Bojicic.
Claro, puede... Claro, podría ser Bojicic, pero es Bojicic, G-I, es siempre G, así que está excelente.
Vamos, Santi. Nadia,
bien ahí.
Bajista, las pastillas del abuelo, pastillas que nos han acompañado. Te cuento, Santi, que por más que estés hablando con Radio Nacional del Bolsón, las dos personas que estamos acá, Conrado Castaldi y mi nombre es Flavia Caruso, te saludo de paso, los dos nos formamos en la Universidad Nacional de La Plata, así que los recontra queremos, recontra tenemos.
Antes, mira, la universidad,
fuimos vecinos.
Sí. Estuvimos ahí, me acuerdo que una de las primeras entrevistas que en ese momento la produjo para la Universidad de Periodismo El Oruga, Mariano, ay, se me fue el nombre de Mariano, el apellido. Que cayó el piti ahí, nosotros alucinados, y fue la primera entrevista musical que pudimos hacer los estudiantes de la Universidad de La Plata ahí, onda living, quedamos alucinados, y la verdad es que siempre le han puesto muchísima buena onda, no solo para los pibes, sino para la verdad, para un grupo y una calidad de gente hermosa. Así que, la verdad, tenemos, en principio, desde nuestra adolescencia, ahora ya estamos un poco más grandes, ¿no?
Pero estamos todos más grandes.
Desde nuestra adolescencia, una chochera, la verdad, Santi, de tenerte a vos.
Orgullo. Muy lindo tenerlos acá en lo que es Radio Nacional de Bolsón, acá en nuestro programa. Darles la bienvenida, felicitarlos por la nominación también los premios Gardel. Una más,
bueno,
me imagino.
Sí, más gracias. Sí, la verdad que felices. Porque, bueno, primero que estuvimos tanto tiempo parados y ahora volver al ruedo es una emoción tremenda. Pero, y bueno, recién mencionando La Plata, me pongo nostálgico y vienen los recuerdos. En La Plata hemos tocado en miles de lugares. Bueno, sí.
Yo los vi en Bariloche por primera vez.
Bariloche también, me acuerdo. Sí. Bueno, las giras del sur. Hemos hecho vacaciones en familia del sur, porque me acuerdo que en una época hacíamos... había una semana libre entre fechas y fechas y dijimos, no vamos a volver si estamos en Bariloche. Y tengo recuerdo de hacer con pastillas así vacaciones familiares y mezclar un poco lo que es el música, trabajo, placer y etcétera.
No, está buenísimo. La verdad es que a nosotros nos pasaba eso. Empezamos a pensar, bueno, a ver, desde dónde las pastillas, las guitarreadas, las primeras canciones. La verdad es que nos han llenado el corazón, en mi caso particular.
Nos han acompañado, durante muchas etapas.
Sí, durante una etapa gigante universitaria. Y la verdad es que sonaban en todos lados. En la Plata, donde ibas, eran las pastillas del abuelo por todos lados, copando la escena del rock rioplatense. Así que... Me encanta. Dice acá un oyente, nos están escribiendo, dice, ¿ustedes tocaron en Cuba? ¿Qué piensan de lo que está pasando en ese país? Dice el oyente.
Bueno, lo que está pasando es terrible. Bueno, el apoyo nuestro es la gente de Cuba. Y sí, pero lo de Cuba antes de grabar... No, ya había salido Paradojas. Fue cuando presentamos Paradojas. Fue, claro, antes de Fierro, principios de 2016. Y lo que hicimos en Cuba, nosotros, era un viaje solo hicimos a Cuba, íbamos a ir a tocar, pero justo cuando armamos la gira, tocaban los Rolling Stones y todo lo que queríamos hacer se diluyó, ¿no? De repente, ya con los pasajes en la mano y con las ideas... Dijimos, bueno, no, ya está, ya lo armamos, ¿qué podemos inventar? Y el viaje a Cuba nos permitió grabar algunos videos. Grabamos dos videos, Y bueno, vimos a los Rolling Stones en Cuba. ¿Qué
una pavada, ¿no?
La pavada. Yo no lo vi nunca, por ejemplo. Y el mismo año lo veo en La Plata, porque fue el año que fueron a La Plata, en el único. Y ese mismo año se nos cae la gira en Cuba, pero bueno, vamos a ver los Rolling Stones, grabamos videos. No, fue, tocamos de invitados de otra banda, o sea, hicimos cosas, pero bueno, terminó siendo un viaje que nos nutrió más desde lo artístico. Porque, a ver, estando en Cuba, no parábamos de escuchar bandas y el arte está en la calle, vas caminando y hay un trío cubano haciendo son. Es increíble, ¿no? Toda la información, por lo menos para nosotros que manejamos ese lenguaje musical y que todo lo que vemos nos sorprende. No, fue un viaje genial. Bueno, ahí se graba el video de Rompecabezas, Creatividad, y ese fue nuestro paso por Cuba hace 5 años.
Y acá en Argentina, ¿dónde le ha pasado eso también de encontrarse con artistas, con músicos, por todos lados donde vayan caminando?
Y nos pasa, pero no, o por ahí, bueno, sí, o no lo percibimos tanto que allá, porque es verdad que íbamos en busca de ciertas situaciones y nos pasó de estar en un bar donde estaba tocando una banda y Piti se subió a tocar la armónica. Acá pasan esas cosas, pero por ahí no tan puntuales. Y aparte fusionando un poco latitudes, ¿no? Porque, a ver, no es lo mismo estar tocando en San Telmo con gente que se conoce, que escucha la misma música o que el lenguaje es 100% el mismo, a de repente otra forma de tocar, otra forma de... Es otra música. Sí. Así como cada región tiene su música. Bueno, Argentina, ni hablar, en Argentina tenés folclore de cada región, tiene su propio estilo, su propio ritmo. Pero bueno, allá en Cuba, la verdad que la pasamos muy bien y fue un viaje que nos nutrió más desde lo vivencial que desde lo artístico de carrera, ¿no? De ir y tocar y hacer una fecha. La fecha fue como algo que se sumó al viaje.
Y en esta situación, si te pongo en un brete, Santi, decime, mirá, no hablo de estos temas políticos y punto, pero lo que consultaba precisamente Marcelo de aquí de Magín Ahogado era cuál era tu visión respecto a esto que acontece hoy en Cuba, ¿no? Este llamado, por un lado, a la libertad de algunos, y este llamado, por otro lado, de, bueno, no, nosotros acá estamos bien, vivimos de este modo, y así queremos seguir viviendo. ¿Qué pudiste percibir de cómo se vivía en Cuba? ¿Cuál era el ánimo social en ese momento?
Y mira, depende de lo generacional. Estando en Cuba, no es lo mismo lo que piensa la juventud que un punto medio, ¿no?
Claro. Que el que vivió la revolución.
No es lo mismo el que vivió la revolución a ahora el que es adolescente, que tiene hambre, que quiere otra realidad. Entonces, son diferentes épocas políticas que todos quieren lo mismo, pero... No es lo mismo de chico, por ahí, que de grande, o de como que sí, el que vivió la revolución y que no la vivió. Pero bueno, la verdad que no la están pasando bien y es complicado. Y en realidad, ahora nadie la está pasando bien, quiero decir. Estamos en una pandemia, encerrados, que se vuelve para atrás, que no se vuelve. Ahora se suma esto en Cuba, que es otra cosa, pero bueno, en Venezuela también pasan cosas parecidas. Es una crisis... total, pero política. La verdad que mi aporte a lo político mucho no puedo hacer porque no estoy tan interiorizado, pero bueno, decir que brindamos nuestro apoyo en lo que sea y esperemos que todo se solucione.
Sí, aportar nada más sobre eso, que lo que también afecta muchísimo a Cuba en un contexto de pandemia, que nadie la está pasando bien, es que sigue con un bloqueo económico histórico.
Claro, histórico estadounidense.
O sea, eso también influye mucho en lo que está pasando, y que muchos están por ahí con lo obvio, es como lo dan como algo natural, y si ese bloqueo no existiera, Cuba seguramente estaría muchísimo mejor.
Claro. No, por ahí también ver eso. Bueno, no salimos del tema político porque no es a lo que vinimos, Santiago. Vinimos a hablar de Premio Gardel.
Es raro, ¿viste? Pasaste a los Gardel. Sí. Es así es la vida, es una tómbola que va.
Ni hablar, queríamos respetar acá, la verdad es que le damos un espacio enorme a la oyentada, sí. Porque la verdad es que si no está el que está del otro lado, nosotros no estaríamos de este. Entonces, sí nos parece siempre respetar las libertades individuales y las preguntas o las dudas que tiene cada quien, por eso no quería dejar de hacértelas. Sin embargo, vinimos acá en ámbito de festejo, en ámbito de esta nominación hermosa a los premios Gardel como mejor álbum grupo de rock.
Tal cual, sí, estamos ahí en la terna con todo aparente normal y con las pelotas, así que, bueno, nada, ya estar es felicidad. Es más, nunca fuimos nominados, o sea, el otro día lo dije y me dijeron, ¿en serio? Sí, es la primera vez que como que aparecemos, entonces ya por ahí, al principio nos chocó porque dijimos, uy, mirá, de repente, podía pasar, algo que ya había, dijimos, bueno, eso sí. No va a pasar nunca más porque algo es, entre los Gardel y nosotros no hubo conexión. Y pasó, nominados, así que felices de estar bueno. Ahí.
Y aparte te voy a decir esto, disculpame, ¿no? Pero a más de uno, y no voy a dar nombres, lo juro, porque el compa acá ya me pone cara de no digas quién, a más de uno han nominado por lo menos 3 o 4 veces, incluyendo estos premios Gardel, y sin embargo nunca tuvieron la posibilidad de ganarse eso por lo que habían sido nominados. Entonces también pasa, lastimosamente, no digo que esto esté bien, pero lastimosamente también ocurre que buscan a esa banda o ese solista o ese de relleno que dice, bueno, en esta terna, dale, meté estos también, que aparentamos un poco este federalismo y esta grandeza de están todes, y por ahí, eso hay que decirlo también, no siempre es tan positivo y no siempre es tan bueno, sobre todo para les artistas que quedan ahí como, ay, lo nominan siempre y al final no lo eligen nunca, ¿no? Esto que va pasando nominación tras nominación. Así que yo, que soy de las que creen que las cosas llegan cuando tienen que llegar, ni antes ni después, me parece que es un muy buen momento para que las pastillas estén nominadas, porque vienen con cosas hermosas. Este disco 2020 es un golazo.
¿Qué pasa, Santi, con el número 20?
Bueno, el nombre del disco surge en el 2019, que es cuando lo terminamos al disco. En realidad el disco se termina exactamente verano del 2020 y era el nombre perfecto. El 20, bueno, el 2020 era el viaje de la 20, 20 años de egresado, todo era 20. Y 20 días, ¿no?, también a un lugar, y fue un año mágico, empezó mágico hasta que, bueno, después...
Pandemia.
Y no pandemia, el disco no sale porque la noticia era cuándo es el pico de casos, se fue estirando, fuimos lanzando varios singles, ¿no?, cortes, hasta que, bueno, en agosto del 2020 dijimos, este disco ya es viejo, vamos a sacarlo porque, o sea, ¿cuánto más vamos a esperar para que el disco salga? Y pero nada, muy felices del proceso de grabación, bueno, de la parte compositiva, ¿no? Es un disco donde todos aportamos un montón, y refleja, Pitti siempre dice que es un disco que refleja bastante la pérdida, ¿no? Pero la verdad que tiene temones y nada, muy contentos. Bueno, es el segundo disco que grabamos con Alejandro Vázquez, así que ya se armó un lindo equipo de laburo en lo que es la producción artística de Pastillas. Y bueno, y los premios Gardel son un mimo, la verdad. O sea, ya estar nominados ya es un montón. Y felices. Disfrutando de lo que acontece. Y que sea lo que tenga que ser.
Santi, si tenés que decirme 1, 2 o 3 temas de este disco, si te digo... Estoy lista para bailar. ¿Qué tema me pongo de este disco 2020?
Para bailar, 20. El tema 20, rock and rollazo. Depende tema... qué sí. Estamos buscando, ¿no? Porque después tenés esa balada, El Favor, ¿no? Que, sí. Que no es tan bailable, pero es como... Bueno, o sea, a mí fue el primer tema en vivo que grabamos, ¿no? Porque... de los cortes, el Favor había salido como corte, pero después sale una versión en vivo y es bastante bailable, pero así, baile, rock and roll, 20, temazo.
Genial. Listo, acá yo ya miro a la operadora, sí, me dice pesada, sí, pesada. Y te tengo que hacer esta pregunta porque no puedo dejar de hacértela. Lo primero que nos dijeron cuando dijimos pastillas del abuelo fue: ¡ay, el tema de Hernán! ¡El tema de Hernán! ¡El tema!
Oh, ¿qué? Sí, pero eso nos pasa desde que somos
con
chicos.
El sensei. Claro.
¿Qué pasa con...? Aparte que no es el sensei, es el tema de Hernán.
Claro.
Es el tema, no es así, es el tema de Hernán.
Pero yo creo que esa canción se hizo popular antes de que la banda sea popular.
Pero mira, ustedes la hicieron en joda.
Cuando arrancamos, claro, era primero que está grabada con una guitarra y voz como canciones que Piti grababa, que quedaban registradas, o sea, como cuando uno compone una canción, que dice, bueno, listo, toco la guitarra, canto, lo guardo, guardo la canción, quedó como un material que también era en joda y por ahí en el momento en que Pastillas empieza a grabar discos y empieza a armar su repertorio, no fue tenido en cuenta y más ni hablar cuando empezamos a hacer los teatros donde dijimos, bueno, mira, está empezando a venir gente, hay un montón de canciones hermosas o otro tipo de mensajes, ¿no? Que no son tan en joda. Está bueno tener una canción en joda, pero por ahí, en ese momento, no, decidimos que no iba a aparecer al lado el mensaje de la banda, y el tema empezó a crecer, si es una buena idea gigante. Sí. Nosotros nos desligamos, ya quedó patrimonio de la humanidad y nosotros nos sabíamos un poco, pero sí tengo el recuerdo de, por ejemplo, estar tocando en Villa Gesell y nada, bueno, buscando lugares para tocar también, porque era la época que íbamos de hippies a la costa y de hablar de la canción y que uno de los dueños de un lugar nos diga, ah, no, pero para el Sensei es de una banda uruguaya. La patilla del abuelo no son uruguayos, ¿eh? No somos nosotros, pues, venimos de caballito y queremos tocar el... Pero bueno, nada, después eso se generan ciertos mitos o videos que estaban, a ver, nosotros somos de la época donde las canciones se subían, no sé, o se descargaban, mejor dicho, del Ares, de un montón de programas.
Claro,
sí. La gente estaba en su computadora y se descargaba canciones, bueno, el Sensei dentro de ese mundo de descargar música en la computadora o de que circule la canción, ¿no? Que yo le diga a alguien, bueno, me escucha esta canción, bueno, el Sensei me parece que en ese punto se popularizó un montón.
Sí.
Y se creó un mundo aparte, quise. O sea, vamos a resumir que el Sensei es un mundo aparte.
Pero ustedes son conscientes de que forma parte de la guitarreada, de los fogones.
Muchas canciones las pastillas, ¿no? Pero esta está.
Ni hablar que está, las pastillas están en las guitarreadas. Pero este tema en particular es como de esos de... No, las comparaciones son odiosas, pero de esos temas que no faltan en las guitarreadas, que no faltan en los fogones, que no faltan en los grupos de amigos, que no faltan en los asados, y el Sensei suena, y vos decís, no lo conoce nadie, no, lo conocemos todos conocemos el tema, entonces, por ahí...
Nadie se aburrió de la canción todavía, no, que me lo
no. No, y eso pasa...
Por eso que es una canción larga, aparte.
Me voy a hacer cargo de esto. Yo me la sé de memoria, de principio a fin.
Ah, sí.
Pero igual, yo tuve ahí una bueno, pará. Me declaro groupie. Groupie de las pastillas del abuelo. De una.
El Sensei viene de una época de canciones que, por ejemplo, ni serían radiales. O sea, o que, analizando un poco la estructura de las canciones, la primera época de pastillas... No se repetían los estribillos, o sea, se narraba una historia, ¿no? Entonces, bueno, si esta parte que estoy contando termina siendo un estribillo, pero quiero decir, a nivel lírico, eran temas... A ver, Oscarcito dura 8 minutos. Yo tengo el recuerdo de grabarlo y que el productor nos miraba asustado y decía, ¿por qué llegan estas cosas? O sea, ¿a quién le va a gustar una letra? O sea, pero bueno, y pasó todo lo contrario. O sea, hay letras que eran larguísimas o... Temores como amar envejecer, que vos lees la letra y es un choclo, pero la gente se la recuerda, la canta.
Sí, todas. La casada, bueno, ni hablarla del Diego, que cada vez que hay una oportunidad, partido de fútbol, bueno, mundial, bueno, ni hablar ahora en conmemoración en el fallecimiento, pero, o sea, temas que suenan y suenan y suenan y suenan y no dejan de sonar, y eso habla un poco de ustedes. ¿Ustedes se charlan esta situación de como banda, digo, como grupo, qué viene pasando, si se desconstruyen, si tienen otras letras, si hablan un poco más de lo que nos viene pasando a las pibas? ¿Tienen estas charlas introspectivas respecto a lo que está pasando en la sociedad antes de escribir las letras?
Sí, mira, a ver, como banda, todo el tiempo y durante todas las etapas fuimos mutando de una manera que hace que la búsqueda nuestra sea la misma búsqueda en sí misma. Por ejemplo, hasta el disco rojo eran 100% historias, canciones, no sé, La Casada,
sí, me encanta, etcétera, La Casada, etcétera, sí.
Un montón de letras donde de repente llega un disco crisis, también en a nivel audio, ¿no? Porque a nivel audio arrancamos un disco y qué vamos a hacer y cómo va a sonar, va a ser acústico. No es que tenemos en la cabeza la sonoridad del disco antes de hacerlo. O sea, es como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta. Siempre arrancamos con un qué vamos a hacer. Después viene crisis, crisis, el nombre, dijimos, no es muy fuerte ponerle crisis. Y la verdad que no, porque crisis significa un momento de cambio. Sentimos que esa etapa de la banda 2008, hacíamos el primer Luna Park, era un momento de cambio, sí, ahí todos aportamos, fue, sí. Hicimos un disco rarísimo, porque así como había canciones de todos, las primeras canciones de Crisis parecen un lado B de un disco, o sea, arranca con Casualidad, Causalidad, bueno, hay varias canciones al principio que tienen un formato bastante raro lo que veníamos haciendo, pero bueno, y un disco de 15 canciones también larguísimo. Y después entramos en un montón de etapas. Por ejemplo, el desafío era, tenemos que hacer un disco súper rockero porque nos fuimos para otro lado. De repente paramos en el 2013 y decimos, no queremos, o sea, vamos a hacer teatro, sí, o que era encerrarse en un teatro que solo pueden entrar 200 personas. A ver, es como decir, bueno, no tocamos más en vivo y vamos a hacer algo artístico totalmente diferente. La gente viene a ver una banda que no la puede ver porque está todo oscura. Bueno, también nos metimos en situaciones que eran para nosotros desafíos artísticos, pero que estaba buenísimo, y después salimos de eso, y en el medio está Versiones, que, bueno, la gente pastillas acústico es Viti con la guitarra, y eso no, como banda nunca fue hecho, Viti la grababa las canciones él solo en la casa, o sea, no, eso no es la banda acústico. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer versiones, hagamos versiones de otros discos o de temas, el único nuevo ahí es Contra Viento y Marea, y mostremos un formato de banda un poco más acústico. Bueno, nada, así fuimos mutando, y depende del productor y lo que queríamos hacer. Y con las letras pasa un poco eso. Hay letras, como te decía, la primera época son historias, después, a partir de Crisis, es muy introspectivo, habla del yo, y hay algo un poco más psicológico, en Desafíos, de repente entra la parte más política, donde piles medios, gobiernos procaces. Y así vamos, como la vida misma, o sea,
sí,
hablando de lo que nos va pasando, nosotros somos distintos, a ver, desde el 2008 hasta ahora, la mayoría somos padres, estamos más viejos, o sea, nos pasan otras cosas, ya antes subíamos, y yo estaba 3 horas hablando en el escenario, ahora a veces, si salto mal, me doy la espalda y digo, epa, cuidado, o sea, ya hay cambios de hábitos, pero bueno, un montón de situaciones que quieras o no, se reflejan en la banda también, ensayos, la verdad es que somos amigos y nos llevamos muy bien, y a veces vamos al ensayo y si uno está mal, es más la charla de lo que está pasando que solo sentar, agarrar, enchufarse y ponerse a tocar. Lo bueno es que siempre proyectamos cosas por ahí futuros a corto plazo y decimos, bueno, queremos hacer esto y lo hacemos, y siempre tenemos un horizonte adelante, y eso es importante, y vamos buscando. Ahora estamos viviendo, transitando todo este periodo del disco 2020, pero bueno, ya proyectando lo que vamos a hacer, y nada, felices. A ver, hacer lo que amamos es importantísimo, y es algo único, y hay que disfrutarlo, y nada, felicidad. De lo bueno y de lo malo tratamos de sacar lo mejor que podamos.
Qué bueno.
Me encanta.
Qué bueno. No, lo único que te voy a decir es que te redeschavaste cuando dijiste que bajabas la música con el Ares. Ahí ya.
Ahí se te cayó el documento.
No, pero ¿sabes qué? No, te juro.
Ahí se
ahora no me van a creer. Ahora voy a decir que no me van a creer. Cero, ¿eh? Yo sé. A ver, ahora yo no escucho los cassettes porque no tengo ni. Yo era TDK de 90, así. No me pude. Bueno. Me pasó en una nota que hice hace, no sé, 8 meses. A mí la cuarentena me cambió la vida rotundamente. Yo no, para mí mandar un mail era como, no sé, como tirar un cohete de la NASA a la luz. O sea, era, wow, mandó un mail. Tipo, o sea, ni siquiera. De repente, encerrado en mi casa, computadora, descubrí lo que era un Pro Tools, empecé a grabar, a averiguar sobre placa de audio. O sea, empecé a meterme en un mundo tecnológico que yo era totalmente analógico. Para mí era agarrar una guitarra, ni siquiera eléctrica, para un bajo, claramente, pero es tipo, nada, todo analógico en mi vida.
No te sientas mal, o sea, te banco.
No.
Flavia te entiende porque es lo mismo, compañero, por eso te digo.
Voy a decir otra cosa. Soy coleccionista de discos y varias veces me quisieron tirar los discos, me dijeron esto ocupa lugar y lo defiendo a muerte, pero bueno, nada, eso.
Mira, acá te voy a dar este dato para que entiendas con quién estás hablando. En mi hogar, no solo que vivo en zona rural, no tengo ningún tipo de conectividad, ni redes, ni nada, sino que en casa únicamente tenemos tocadiscos. Así que estamos en esa.
Pará,
no,
pero
Santi.
Ahora volvió el tocadisco, volvió. O sea, es más, yo no tengo, pero en la casa de mis viejos hay discos y ya estoy pensando cuándo me consigo un tocadiscos y rescato. También estoy viendo un circuito de discos nuevo y está apareciendo. Es más, Pastillas, en algún momento algún vinilo va a tener que sacar porque...
Sí,
sí, re.
Sí que sí, a eso iba, Por favor, una edición, porque ahora se puso un poco, ¿no? También en auge esto de la edición especial, la hacemos en vinilo, y para mí es una locura que eso vuelva. Soy la primera agradecida, si eso pasa, la primera en comprarlo y la primera agradecida.
Pero porque... pará, tiene que ser un gran éxito. O sea, a ver, porque...
De una, decís, y tiene que estar el Sensei.
Yo por mí haría el vinilo de 2020, o sea, el último de cosas de mi cohete.
No. Pero vinilo digo, grandes éxitos, de
grandes
una.
Grandes éxitos, claro. Y tiene que ser 20 temas, así todo cierra con el 20. Bueno, lo voy a proponer. Mira, voy
sí.
Vamos.
Santi, quiero agradecerte los minutos que te tomaste para charlar con nosotros. Sabemos que tienen fecha, si todo sale bien, el universo acompaña. Viernes 27, sábado 28 de agosto, se pueden ya conseguir las entradas por Ticketek. Esperamos que todos los...
28 o 29.
Ah, bueno.
Y después está 1, 2... y quedamos en el 2 por ahora, son el 5. O sea, nosotros vamos a arrancar el 20 en Córdoba, el resto no puedo decir porque no es nada confirmado y si por ahí se agrega algo, pero es 20 Córdoba y a partir del 27 de agosto, Gran Rex, 27, 28, 29, 1, 2 y 7. 1 y 2 de septiembre.
Bueno, me encantó. Bueno, si vienen para Cachifla, están...
Se quedan vacacionando acá en la comarca.
Si se cierra, aviso. Yo, viste, no quiero decir nada porque escuché una nota que dijiste que toca. Entonces, yo trato de... No.
Está bien.
Bueno, pero...
No, ya... generar falsas expectativas.
Yo ya te comprometo. Si vienen para estos lares, nos chiflan que obviamente nos encontramos por ahí. Estamos todos deseosos de que esto ocurra. Porque, bueno, acá no tenemos ni teatros ni cosas que, ¿no? Que uno dice, bueno, con los protocolos cuidados más o menos vamos. La verdad es que la mayoría de las bandas, sí, son grupos muy pequeños. Está todo muy reducido. Así que estamos muchos con unas ganas locas de salir a rockearla un rato. Ni hablar si son ustedes, Santi. Gracias. Éxitos el 23.
Sí.
Éxitos el 23. Ojalá se ocurra porque creo que lo tienen súper merecido, creo que vienen laburando un montón, creo que la vienen remando y creo, por sobre todo, que siempre fueron de los que estaban del lado lindo de la vida, ¿no? Nunca fueron ni creídos, ni esto de no, nosotros no damos entrevistas, ni siempre respondiendo, siempre de la buena voluntad, siempre con mucha buena onda y eso es muy importante que
lo mantengan.
Que sí. Y creo que es esto, lo tienen recontra merecido. Realmente me pone muy feliz por ustedes. Creo que esto, que es un trabajo que se nota, es un trabajo hecho en equipo y es un trabajo que merece este reconocimiento. Así que prendemos velitas blancas de luz para que los acompañen este 23 y les den el empujoncito ese para tener este merecido premio.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, nosotros siempre intentamos de ser lo más genuinos posibles y bueno, nada, somos muy nosotros. A veces por ahí te bueno, pero somos muy nosotros y también vamos a esperar, ojalá, bueno, que gane el que gane, ya como dije antes, el premio es un mimo y nada, para nosotros la felicidad, subirnos a un escenario, tocar, hacer música, por ahí pasa todo. Y bueno, ya me comprometí un vinilo, no voy a decir nada más, no me comprometo para nada más, algún día nos cruzaremos, algún día habrá, todo llega, ya esto se habló cuando arrancó la nota, en algún momento las cosas se dan y bueno, es solo ser paciente y esperar que eso ocurra.
Claro que sí. Éxitos, Santi, éxitos y gracias.
Gracias a ustedes.
Abrazo.
Un beso grande.
Santiago Bojicic, bajista de Las Pastillas
del
Abuelo.
Ahora te canto el sensei de Peapa.
Ahora te canto el sensei. No, sí, te lo voy a cantar. No te lo voy a cantar. Es un tema que me gusta mucho, que me ha traído muchas alegrías. Es verdad, Mariano Fernández, ese es el apellido del Oruga, fue el primero que produjo este living para los estudiantes de la Facultad de Periodismo. Es en esa oportunidad,
sí,
con el Piti.
Buena oportunidad.
Estábamos pero extasiados, me acuerdo que estábamos desde el segundo piso de la cantidad de gente que había desde la escalera intentándole hacer preguntas, imagínense un montón de estudiantes queriéndolo entrevistar, fue una locura, qué lindo que se esté ocurriendo, se lo tienen recontra merecido y son de esos músicos que, como decimos siempre, han pasado los años, tienen una enorme trayectoria y nunca se la creyeron, nunca dijeron no, bueno, ahora que somos, porque más de uno que recién empieza te dice no, agenda llena, no te doy entrevista, y ellos están me encantan, los abrazos, estoy chocha, dura la chochera, me va a durar toda la semana.
Buena nota, como
la verdad que sí, pues tenemos, nos vamos ya con, ¿me tengo que despedir ya? No, ¿sí?
No, ¿tenés que cantar el sensei? No, ¿con qué vamos entonces?
Quiero escuchar los temas, me quiero ir con Las Pastillas del
Abuelo.
Vamos
con Las Pastillas, dura 5 minutos, me dice Moni.
El 20... 5 minutos y nos vamos. Entonces, si nos vamos con música, y si puedo, voy a poner 2 temas de La Pastilla del Abuelo.
Dale.
¿Qué escuchamos primero? ¿20? Me encantó. Entonces, nos volvemos a ver mañana.
¿Dónde?
A partir de las 15 y hasta las 17, con esto que es Zona de Desconstrucción, aquí en Radio Nacional El Bolsón. El Chino, Conrado Castaldi, Mónica Uraga, la puesta en el aire. Flavia Caruso es mi nombre. Si esto no te bastó, mañana en
más
vivo, más premios Gardel.
Vamos,
si todo sale bien, lo tenemos a Rodrigo Tapari hablando en vivo con nosotros todo lo que se viene de los premios Gardel. Nos vemos mañana, seamos buenos entre nosotros. Chao.